SER Podcast.
La hambruna ya es una realidad confirmada por la ONU en varias zonas de la Franja de Gaza, empezando por la capital. Pero ha dicho esta tarde Netanyahu que estamos ante una mentira descarada. Netanyahu, el mismo que hace unos días, se burló de este tema diciendo que lo que necesitan en Hamás es Ozempic, es decir, un medicamento que, entre otras cosas, se usa contra la obesidad. Ahora Israel ha lanzado toda su maquinaria para desacreditar este informe de un organismo apoyado por Naciones Unidas y que ratifica que una cuarta parte de los palestinos sufren hambruna y que han muerto 270 personas por esto. Una situación provocada no por una catástrofe natural, no por un castigo divino, sino por el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria. Esta es la noticia de este viernes 22 de agosto, mientras en España seguimos pendientes de la oleada de incendios que continúa mejorando. Esta tarde han podido volver a casa muchos de los vecinos de las provincias de Cáceres, de León, aunque sí es cierto que ha habido otro desalojo en el Bierzo. Lo escuchamos ahora mismo, pero antes saludamos a Jordi Carbó. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque saben que el tiempo que tanto ha ayudado estos días, saben que nos ha ayudado mucho, pero Jordi, parece que empeora un poco mañana, ¿verdad?
Sí, ya no va a ayudar, de hecho empeoran bastante las condiciones, incluso esos pronósticos que nos daban la ilusión de algún chubasco el domingo, pues desaparecen. La idea es que hoy, por ejemplo, ya se han rozado los 35 grados de máxima en el interior de Galicia, mañana se van a superar, pero también en la parte más occidental de Castilla y León y al norte de Extremadura. Este ascenso térmico traerá consigo también rachas de viento intensas. Además, el domingo, las pocas tormentas que se podrán formar en puntos con incendios serían de esas tormentas que en realidad desajustan mucho la gestión de un incendio. Sí que las tormentas van a ser activas, especialmente el domingo, a medida que avance la jornada en la mitad este de la península.
Gracias, Carbó.
Hasta luego. Hasta luego.
Y ahí media, como siempre, hora 25 deportes con Jesús Gallego. Muy buenas.
Buenas tardes. Tenemos fútbol de segunda en juego en la primera parte. Eibar 1, Granada 0 en primera. La jornada se abre a las 9 y media con el Betis Alavés, que se juega en la Cartuja por obras en el Villamarín. Y luego damos detalles de la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la Casa Blanca con Donald Trump. Ha sido realmente esperpéntica.
Pues luego lo escuchamos. Gracias, Gallego. Empieza hora 25. Más de 500.000 de personas están sufriendo hambruna en la Franja de Gaza. Esto lo dice un organismo, Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, que está avalado por la ONU y que utiliza una serie de criterios técnicos para calibrar si existe hambruna en un territorio. Hablamos de una declaración muy excepcional, hasta el punto de que si nos fijamos solo en conflictos, solo se ha declarado 3 veces en este siglo. Pero es que dice algo más la ONU.
Es una hambruna a pocos cientos de metros de la comida, en una tierra fértil. Es una hambruna promovida abiertamente por algunos líderes israelíes como arma de guerra. Estamos ante una hambruna que nos perseguirá a todos, porque es una hambruna predecible y evitable. Una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad.
Stone Fletcher es el vicesecretario de Asuntos Humanitarios de la ONU, que dice sí, que esta hambruna tiene un responsable, Israel, que desde marzo bloquea la entrada de ayuda humanitaria. Una presión que solo se ha aliviado de forma muy puntual cuando la presión internacional ha sido grande. Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y no parece que este informe vaya a hacer que Netanyahu esta vez se vaya a sentir presionado hasta el punto de permitir esta vez sí la entrada de la ayuda humanitaria
necesaria. Sí, de hecho Netanyahu ha respondido esta misma tarde, Pablo, con un comunicado diciendo que todo es mentira y que todo son invenciones y que la historia nos juzgará a todos los que estamos repitiendo ese tipo de mentiras sobre la supuesta hambruna en Gaza. Sin embargo, las cuatro principales agencias de la ONU, la alimentaria, la FAO, la de la infancia, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos denuncian la extrema urgencia de una respuesta humanitaria inmediata y a gran escala, porque solo en Ciudad de Gaza hay 1.600 pacientes ingresados en estos momentos por desnutrición aguda. Y esa situación, más allá de Ciudad de Gaza, se puede extender en las próximas semanas, dicen a Deir al-Balat y Khan Yunis. Más de 500.000 de personas están enfrentándose ya a la hambruna, ha señalado hoy el clúster de agencias humanitarias de la ONU para declarar oficialmente este estado catastrófico.
It is a famine, the Gaza famine.
Fletcher, el segundo en el escalafón humanitario de la ONU, ha sido el encargado de declarar la tercera hambruna de este siglo causada por un conflicto armado y por la decisión de Netanyahu y de los ultraderechistas genocidas de su gobierno.
It is a famine that therefore also asks, and what now will you do? My ask, my plea, my demand to Prime Minister Netanyahu and anyone who can reach him
Basta ya, le ha pedido directamente a Netanyahu, este alto cargo de la ONU, que implora un alto al fuego inmediato. La ONU afirma que solo de mayo a julio se ha triplicado el número de niños en riesgo grave de muerte, más de 43.400. Ha muerto 112 pequeños ya de desnutrición. Y si se acaba produciendo la invasión de la ciudad de Gaza, supondrá un desastre humanitario absoluto, según Médicos Sin Fronteras.
Es verdad que de momento no están llegando masivamente personas desde la ciudad de Gaza, más que nada porque no hay espacio. O sea, porque realmente...
Es Esperanza Santos. La coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Albawasi, que advierte de las condiciones de hacinamiento en esta supuesta zona segura, donde se hacina ya casi 1 millón de personas.
Gracias, Nico. Y en el capítulo de reacciones políticas... El gobierno acaba de referirse a este informe de Naciones Unidas. Escribe el ministro José Manuel Álvarez que España condena esta hambruna inducida en Gaza, insiste en que la ayuda humanitaria debe entrar de forma masiva y exige a Israel que deje entrar a las ONG, dice. No podemos tolerar más muertes de civiles palestinos. Y en cuanto al resto de países del entorno europeo, pues tenemos que limitarnos a Reino Unido y poquita cosa más. En ese sentido, el ministro británico de Asuntos Exteriores ha dicho que la confirmación por parte de la ONU de la situación de hambruna en Gaza es absolutamente horrorosa y totalmente evitable. Como ven por ahora... Declaraciones, palabras, poco más. Por cierto, que Israel ha impedido el viaje del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a Jerusalén, a Ramala y Belén, en Cisjordania. Le han revocado el visado que le habían concedido por motivos políticos y, de hecho, no se esfuerza mucho en esconderlo. El ministro de Interior israelí explica que sí, que han rechazado la visita y que lo han hecho por los antecedentes de Collboni difamando y participando en un boicot a Israel. Barcelona, Xavier Balló.
El alcalde tenía que volar esta tarde a Tel Aviv para iniciar un viaje en el Oriente Próximo y reunirse con algunas autoridades locales palestinas, como los alcaldes de Ramala y Belén, para conocer algunas acciones de cooperación en las que participa el ayuntamiento. Sin embargo, a última hora, Israel le ha comunicado que no le autorizaba la entrada al país, a pesar de que se habían obtenido los permisos previos. Israel ha justificado el veto porque asegura que Collboni ha contribuido a difamar y promover un boicot contra el país. Y todo ello porque a finales del mes de mayo, el ayuntamiento decidió en pleno romper las relaciones institucionales con Israel, el hermanamiento con la ciudad de Tel Aviv, incluir cláusulas en los contratos públicos municipales para no beneficiar empresas que puedan apoyar o colaborar con el gobierno de Netanyahu, una decisión que se tomó a pesar de que, al inicio de su mandato, el propio Collboni había querido recuperar las relaciones con el país hebreo que la anterior alcaldesa Ada Colau ya había roto anteriormente. En un mensaje en sus redes sociales, Collboni ha definido la decisión de Israel como un acto hostil y un ataque a la libertad y a la diplomacia, que solo refuerza, considera, el posicionamiento de su gobierno en los últimos meses.
Pues sobre esto acabamos de saber, de hecho lo cuenta Europa Press, que el Ministerio de Exteriores acaba de elevar una protesta formal al gobierno de Netanyahu precisamente por denegar esta entrada del alcalde Collboni a Israel. Y en Estados Unidos es noticia de esta tarde. El jefe del Pentágono ha ordenado que los agentes de la Guardia Nacional que patrullan en Washington lleven en todo momento sus armas. Hasta ahora la directriz era que las cogieran solo cuando la situación lo justificara, pero ahora la administración Trump va un paso más allá en su militarización de la capital del país, Isabel Villar.
Sí, es una escalada significativa en el despliegue en curso. Son unos 2.000 los efectivos, los miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington, y con esta orden podrán llevar armas a pesar de desempeñar una función teóricamente de apoyo. Una escalada significativa en la orden de Trump que dio hace menos de 2 semanas. Él dijo que mandaba a los miembros de la Guardia Nacional a Washington para hacer una ciudad más segura, una misión para reducir la tasa de delincuencia, pese a que las cifras aportadas por el ayuntamiento apuntan a que las tasas de criminalidad realmente se han rebajado. Pero Trump quiere controlar la capital del país, una ciudad eminentemente demócrata, y ahora va un paso más allá con esta orden del jefe del Pentágono, que ha dicho en un comunicado que pronto los miembros de la Guardia Nacional estarán con las armas que les corresponden.
Y por si fuera poco, Trump amenaza más ciudades con hacer lo mismo. De hecho, en el despacho Val acaba de decir esto. Dice que Chicago probablemente será la próxima ciudad que hagamos segura. Claro, Chicago, igual que Washington, una ciudad que vota principalmente al Partido Demócrata. Pero es que todavía en ese país el FBI ha registrado la casa y el despacho de John Bolton, que fue consejero de Seguridad Nacional del presidente, pero que ahora es uno de sus mayores críticos. A Bolton lo están investigando por un supuesto uso de documentación clasificada, aunque lo cierto es que desde que volvió a la Casa Blanca, Trump ha ido ajustando cuentas con sus enemigos y con sus críticos. Críticos y enemigos como él. Informa Javier Díaz.
Tanto su casa en Maryland como su oficina en Washington han sido registradas a la vez. Este era el momento.
Okay.
en el que los agentes sacaban los documentos de su casa. Han confirmado que el registro forma parte de una investigación por un supuesto uso de documentos clasificados. Todo esto por parte de un exasesor, John Bolton, que ya fue acusado durante el primer gobierno de Trump de filtrar información gubernamental confidencial, pero el caso no prosperó. Trump, el primer día de su segundo mandato, ya le revocó la autorización de seguridad, la que le daba acceso a los datos clasificados, y este viernes ha dicho que no sabía que se iba a realizar el registro. Pero que podría haberlo sabido, porque es el jefe de las fuerzas del orden, ha dicho. Aún así, no ha desaprovechado la ocasión para llamarle canalla. Esta es la última de las acciones de la administración Trump contra sus críticos. Las principales habían supuesto la retirada de las autorizaciones de seguridad, como hizo, por ejemplo, con Joe Biden, pero en este caso, según Trump, él no ha tenido nada que ver.
Y todavía en Estados Unidos, una cuestión con impacto en la economía mundial, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abre la puerta a bajar los tipos de interés en los próximos meses, como le exige Donald Trump desde hace mucho. Y abre la puerta, dice, por los riesgos económicos cambiantes. Unas palabras que los mercados se han tomado muy pero que muy bien, también aquí en España, donde el IBEX ha tocado máximo. Jordi Fábrega.
Hasta un 2% suben algunos de los principales índices de la bolsa de Estados Unidos, después de escuchar cómo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, decía que la situación actual justificaría una bajada de los tipos de interés.
The baseline outlook and the shifting balance of risks may warrant adjusting our policy stance.
Las previsiones económicas y el cambio en el mapa de riesgos puede justificar un ajuste de tipos, ha dicho Powell, es decir, una bajada, aunque ha reiterado que la Reserva Federal actuará con cautela y al margen de presiones políticas. La próxima reunión de tipos es el 17 de septiembre y ahora mismo los expertos dan un 70% de posibilidades de que sea ese día cuando baje el precio del dinero, como lleva reclamando Donald Trump desde hace meses, aunque hay otros expertos que creen que habrá que esperar a octubre.
Y esto lo acabamos de saber, Correos y otras empresas de servicio postal europeos han anunciado este viernes que suspenden temporalmente el envío de paquetes de bajo valor a Estados Unidos, Isa.
Sí, es una suspensión temporal hasta que se adapten a los nuevos aranceles que afectan ahora a los envíos de menos de $800. Una suspensión que en el caso de la empresa española se hará efectiva a partir del próximo lunes y se mantendrá hasta que pueda adaptarse a la nueva política arancelaria de Trump. Hasta ahora estos paquetes de poco valor estaban exentos del pago de aranceles, pero el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea ha cambiado este extremo y a partir de ahora estos productos también tendrán que pasar por caja cuando crucen la frontera con Estados Unidos.
Y aquí en España la de hoy está siendo en general una buena tarde en la lucha contra el fuego. Los incendios de Lleres y Paradiña en la comarca del Bierzo tienen una buena evolución y de hecho están a punto de ser controlados, pero es que también el incendio de Lleres que arrasó el paraje de Las Médulas y que lleva 14 días ardiendo. Además, volviendo a sus casas, las personas que seguían evacuadas por los incendios de Porto en Zamora. Ahora bien, la parte mala la encontramos en Argallo del Sil, donde los vecinos han tenido que ser desalojados, así que vamos a nuestra redacción en Castilla y León. Carmen Salamanca, es última hora.
Aquí en Castilla y León, la actualidad la marca el número de evacuados. Actualmente asciende a 1.650 personas. De hecho, esta tarde se han continuado con estos desalojos provocados por el incendio de Añares del Sil en Argallo, en una población que cuenta con unos 70 habitantes oficialmente. En la comunidad tenemos 8 incendios en nivel 2, 6 de ellos en León, 1 en Zamora y otro en Palencia. En nivel 1 tenemos 3 de ellos, todos en León, y en total activos en la comunidad tenemos 23 incendios. Parece que las temperaturas marcan una evolución favorable y se espera que estas noches sirvan para avanzar en las tareas de control.
Y buenas noticias también en Galicia, aunque siguen 8 incendios activos, y en Cáceres. El fuego de Jarilla ahí está estabilizado tras quemar 17.300 hectáreas. Así que nos vamos a Galicia, nos vamos a Extremadura y lo hacemos con nuestros compañeros Lara Salgado y Andrés Gómez.
El incendio ahora mismo está en nivel 1 de peligrosidad y en vías de ser controlado. Todo depende de esta madrugada, en la que no se bajará la guardia ante posibles reactivaciones en puntos calientes. Los vecinos de las poblaciones que han sufrido evacuaciones están regresando ya a sus casas sin incidencias. El trabajo ahora mismo se centra en la zona norte-noroeste del incendio, en donde actúan 200 efectivos y 6 unidades aéreas. En media hora en Plasencia, concentración ciudadana a las puertas del Palacio de Congresos para agradecer a los efectivos allí alojados su trabajo en el incendio.
Aquí en Galicia se ha desactivado la situación 2 en el incendio declarado en la localidad lucense de Carballedo, que obligó al desalojo preventivo de 53 menores de un albergue en Ospeares. Sigue activada en Vilaboa y también en toda la provincia de Ourense. Además, los 3 grandes incendios que asolan Ourense apenas varían en cuanto a hectáreas, y el de Chandrexa de Queixa va camino de estabilizarse tras haber controlado los focos de Requeixo y Parafita. La Xunta ha estabilizado también el de Oia, que se declaraba ayer por la tarde.
8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado hoy Asturias, que también ha sufrido incendios estas dos semanas, aunque de menor entidad. Desde allí, Sánchez ha anunciado que la próxima conferencia de presidentes va a estudiar el pacto de Estado contra el cambio climático.
La conferencia de presidentes y presidentas autonómicos que vayamos a celebrar precisamente en Asturias, antes de que finalice el año, debe ser una pieza importante de ese pacto de Estado contra la emergencia climática que permita que todos los presidentes autonómicos, todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales se unan junto con el Gobierno de España, con la Administración General del Estado, para definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención, con la respuesta y con la reconstrucción posterior cuando se producen este tipo de calamidades.
Pero vamos, no puede estar el PP más lejos de esta tesis de la unión institucional. De hecho, mantiene lo que dijo Bendodo ayer, aquello de que la directora de Protección Civil es una pirómana más. Mantienen, pues, los populares esta estrategia de confrontación, algo que de paso les sirve para que no se hable de los errores de coordinación de sus presidentes autonómicos. Sara Selva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿No rectifica el PP?
¿Opina que Virginia Barcones es una pirómana?
Mire, el PSOE necesita desviar la atención.
Todo lo contrario, insiste Dolors Montserrat en sus críticas a la directora de Protección Civil e insiste también Cuca Gamarra.
Lo que está haciendo es atacar y hacer oposición a las comunidades autónomas porque ella ha fracasado en lo que era su labor. Que era.
El gobierno ha salido en defensa de Barcones.
Virginia, a la cual quiero felicitar por su tarea durante todas estas horas y días tan largos y noches tan largas en las que ha estado al pie del cañón.
Le ha felicitado Pedro Sánchez y también ha puesto en valor su trabajo el ministro Félix Bolaños atacando a Bendodo.
Un dirigente del Partido Popular perfectamente bronceado criticando a la directora general de Protección Civil que lleva 11 días trabajando y luchando contra los incendios casi sin dormir.
Cuatro ministros, por cierto, van a comparecer en el Senado la semana que viene para explicar la gestión de los incendios. Dice Bolaños que lo hacen encantados y que también deberían hacerlo los presidentes autonómicos.
Pero es que más allá de la discusión política, hemos hablado en Hoy por Hoy con Fernando Benítez, fiscal delegado de Medio Ambiente en Málaga, que además de insistir en la importancia de la prevención y de la gestión, ha descartado que detrás de estos fuegos haya nada parecido a tramas incendiarias, que es lo que sugiere Feijóo para rebajar el impacto del cambio climático, que es lo que estamos sufriendo. En fin, el líder del PP ha repetido varias veces que el 80% de los fuegos son intencionados, es decir, que alguien quiere quemar el monte. Pero lo cierto es que las estadísticas lo desmienten, como ha recordado el fiscal.
Vemos que cerca del 70%, 68%, son imprudentes, son por imprudencia. Quemas agrícolas sin controlar, por chispas en tareas no autorizadas en zona de alto riesgo, incluso por falta de mantenimiento de los tendidos eléctricos. Y luego están los intencionados, que son los que realmente el autor tiene intención de quemar el monte. Esos son alrededor, según la estadística de la fiscalía, del 28%. Yo en absoluto creo, por mi experiencia, que respondan a una trama ni a ningún interés oculto de ningún tipo.
O sea, aquí no hay terrorismo incendiario ni tramas incendiarias.
Yo iría alejando del lenguaje político este tipo de expresiones porque no aportan nada.
La Fiscalía abrió el año pasado más de 600 diligencias de investigación por incendios forestales y hay 20 personas en la cárcel precisamente por este motivo. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. Los datos de instituciones penitenciarias a los que tuvo acceso la SER revelan que son 20 los individuos en la cárcel por delitos de incendio forestal. De ellos, 14 cumplen condena o internamiento y otros 6 estaban a 15 de agosto en situación de prisión preventiva. La mayoría de estos incendios tienen origen en imprudencias o accidentes, mientras un 28% son intencionados. Fernando Benítez, fiscal delegado de Medio Ambiente en Málaga, comentaba en Hoy por Hoy que hay fuegos que quedan impunes.
Es uno de los delitos, yo siempre digo, más difíciles de descubrir, de los más fáciles de quedar impune. Tienes que tirar de indicios de que alguien se lo haya encontrado, de que haya unas sospechas, en fin. La investigación es muy complicada y muchos de ellos sacamos por no descubrir.
Los fiscales de Medio Ambiente iniciaron el año pasado 664 diligencias de investigación por incendios forestales, de las que 218 acabaron en denuncia o en querella, según los datos a los que tuvo acceso la SER. En total se dictaron 98 sentencias que condenaron 95 delitos, que no personas, de incendio forestal.
Pues mientras la UME sigue desplegada en 9 de los incendios activos, con el apoyo de medios terrestres y aéreos de otras comunidades, del gobierno central, también de otros países de la Unión Europea, pues bien, en la SER hemos hablado con un piloto italiano que ha estado trabajando en la extinción de los fuegos aquí en España. Él lleva 19 años como piloto y trabaja para el mayor operador europeo de servicios aéreos de emergencias. Asegura que en el tiempo que llevan esto, nunca, jamás, ha visto incendios tan grandes. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a pesar del humo, pese a los problemas de visibilidad y del riesgo por las gigantescas lenguas de fuego de varios metros, desde el aire los apagafuegos continúan tratando de evitar que las llamas se extiendan. En semana y media llevan 640 horas de vuelo y más de 1.800 descargas de agua. Ataques desde el cielo en el que siguen contando con la ayuda de otros países. Uno de los primeros en sumarse, Italia. Da Guida lleva 19 años como piloto.
Nunca vi incendios así tan grandes. Me pone mucha pena ver un desastre así.
Ha sobrevolado varios incendios de Castilla y León. Pilota para Vincis, el mayor operador europeo de servicios aéreos de emergencias de toda Europa.
Sí, estamos bastante cansados todos, porque fue un trabajo muy duro.
El cansancio se acumula, pero el trabajo continúa. El despliegue de la UME es total, los 1.400 militares continúan en el terreno, trabajando a destajo en los 9 grandes incendios que siguen activos. Con ellos, medios terrestres de otras 10 comunidades, a los que hoy también se ha sumado por fin la Brigada Forestal de Rumanía, desplegada en Galicia.
Hora 25. Pablo Tallón.
Y en Colombia han arrestado ya a dos sospechosos de cometer ayer un atentado terrorista con un camión bomba cerca de una base aérea de Cali. Un camión bomba que causó 7 muertos y que provocó heridas en 71 personas. Y lo peor es que no fue el único atentado que sufrió el país. En una zona rural, al noroeste, derribaron un helicóptero de la policía en el que viajaban 13 policías. Ya lo ven, Colombia vive una crisis importantísima de seguridad. Alejandro Becerra.
Dos atentados simultáneos que han conmocionado el país en tan solo unas horas. 7 muertos en Cali por la explosión de un camión bomba, 13 policías muertos por el derribo de un helicóptero en mitad de la selva que realizaban tareas contra el narcotráfico. Todo apunta a los mismos autores, facciones disidentes de las FARC que han pasado ahora a la ofensiva contra el Estado. El presidente Gustavo Petro escribió inmediatamente después de estos atentados apuntando directamente al terrorismo y en los últimos minutos ha rechazado la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior.
No, la decisión es que no. Profundizar unas medidas por decreto.
De momento hay 2 arrestados. La situación no es como en los peores años del narcoterrorismo a finales de los años 80, cuando las bombas y los atentados eran prácticamente diarios, pero desde los acuerdos de paz con las FARC se ha ido deteriorando la situación de seguridad del país. Petro intentó a partir del año 2022 negociar con estas facciones que quedaban, pero a finales del 24 lanzó una ofensiva para eliminar lo que quedaba de ellas en zonas selváticas. Desde entonces se han sucedido ataques con muertos, aunque no tan grandes como estos 2 últimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.